estás? Un saludo a toda la audiencia de Radio La Unión. Aquí estamos, terminamos recién una conferencia de prensa donde hicimos la presentación de del informe anual de la CODEUPI, así es que, bueno, estamos con todo eso, Javier.
¿Qué implica una celebración como el Día Internacional de los Derechos Humanos, Oscar? ¿Qué es lo que la gente debe entender sobre los derechos humanos?
Sí, efectivamente, cada 10 de diciembre desde hace 71 años se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos en recordación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es uno de los primeros instrumentos del derecho internacional referidos a la materia. Y cuando hablamos de derechos humanos, lo que la gente tiene que básicamente comprender es de que estamos hablando de derechos que son inherentes a la dignidad de una persona. Derechos que hacen a su vida, a su salud, a su educación, a su alimentación, a su trabajo, a su vivienda. Derechos que comportan cuestiones que hacen a la dignidad de toda persona humana, en primer lugar. Y por otro lado, también cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando del marco jurídico de actuación que tiene el Estado en virtud de las obligaciones que tiene en relación a su ciudadano. Obligaciones que tienen que ver con respetar derechos, con garantizarlos o con satisfacerlos, como en el caso de los derechos económicos, sociales, fundamentalmente. Y lo fundamental, Javier y audiencia, que los derechos humanos, contrariamente a lo que a veces una mala propaganda dice, son derechos que hacen a todas las personas, o sea, todos y todas, sin distinción de ningún tipo, somos tributarios de estos derechos y por lo tanto el Estado, como garante de los mismos, es quien está obligado a reconocerlos, respetarlos, garantizarlos, y que esto es propio de cualquier régimen democrático, Javier y audiencia.
Uh-huh. Y en Paraguay, ¿qué dice este informe específicamente, Oscar?
Bueno, es un informe bastante extenso, tiene casi 600 páginas, contiene 43 artículos sobre las más diferentes temáticas de derechos humanos, y contiene también en esta ocasión, bueno, además de los análisis de coyuntura política, económica, que suele traer, de hecho, nuestro reporte, un artículo conmemorativo relacionado a los 30 años de la democracia, en donde se hace un recuento de todo este proceso de 3 décadas en relación a los derechos humanos y al desarrollo de la institucionalidad de nuestro país. Por otra parte, también tiene un artículo especial que guarda relación con lo que nuestra plenaria de organizaciones consideró el tema del 2019, y en este caso es Itaipú. Pero Itaipú, vista desde los derechos humanos, a nuestra opinión, no se reduce solamente a la cuestión debatida en torno a la soberanía energética, la renta eléctrica, sino creemos nosotros que este es un momento también histórico propicio de cara a la renegociación del 2023 para hablar de Itaipú de una manera más integral y ponerlo también en un código de memoria histórica. Itaipú para nuestro país supone impactos grandes que ha tenido y dramáticos en el medio ambiente, con la desaparición de los Altos del Guairá, en lo social y económico, con el desplazamiento de comunidades enteras como las comunidades indígenas Abaguaraní, que más de 35 de ellas han sido desplazadas por la construcción de la represa. Supone también un impacto que ha tenido en la conformación de una élite económica y política que se ha enriquecido a raíz de Itaipú y ha influido decididamente para sostener la dictadura de Stroessner en la década del 70. En fin, una serie de aspectos que nosotros en este informe y en este artículo especial hacemos notar de cara a entendiendo, digamos, que la construcción de un mejor futuro para nuestro país que pueda darse con la renegociación del tratado del 2023 también necesita de un balance sobre estos aspectos de cara fundamentalmente a conocerlos y fundamentalmente a tomarlos como referencia de aquello que nunca más debe suceder. Uh-huh. Y además de esto, Javier, que es como el tema del año de nuestro informe, existen algunas preocupaciones que se van reiterando y que en esta ocasión volvemos a remarcar y que nos preocupan seriamente. Por ejemplo, en el 2019 hemos visto cómo se ha incrementado la hostilidad hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, hacia las organizaciones, producto de un discurso, de una narrativa que ha sido instalada desde el propio gobierno en muchos casos, desde altas autoridades de varios poderes del Estado, que han persistido en la idea de posicionar a los derechos humanos como un ámbito próximo a la protección de delincuentes, de terroristas y ese tipo de descalificaciones, que incluso se ha extendido a una crítica completamente infundada a organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalamos esto porque, en nuestra opinión, este tipo de discurso, de narrativas que se busca instalar desde el propio gobierno, por un lado, son la expresión de una renuncia expresa del Estado a promover y defender los derechos humanos, y por otro lado, genera también condiciones de hostilidad y predisponen a la sociedad a la intolerancia, al odio e incluso a la violencia, como se ha registrado este año con ocasión de esta movilización registrada en Hernandarias, en donde, al amparo de las propias autoridades, en este caso municipales, grupos de ciudadanos fueron al choque con personas que deseaban manifestarse y reivindicar derechos, en este caso del colectivo LGTBI. Uh-huh. Ese es como un aspecto transversal que aparece en este informe y que lo señalamos nítidamente en el artículo que guarda relación con las personas defensoras de derechos humanos. Uh-huh.
Si tuviéramos lado, que, Oscar, sí, identificar los puntos específicos que aborda un informe que se da a conocer actualmente. En primer punto, como ya me dijiste, hablaste de esa hostilidad. ¿Qué otros aspectos aborda este informe que dieron a conocer?
También abordamos otro tema que para la CODEUPI es de principal preocupación y que tiene que ver con la justicia. Creemos nosotros que este año nuevamente hubo graves vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales. Y hay un aspecto para mencionar, digamos, una cuestión muy, muy incluso reciente y de connotación pública, que tiene que ver con la distorsión absoluta de que se ha dado en el ámbito de la justicia en la utilización o en la tramitación de las acciones de amparo. El amparo, como se sabe, es una figura constitucional que está destinada a garantizar los derechos de las personas que ven peligrar esos derechos, que ven que tienen en riesgo esos derechos. Pero, sin embargo, este año hemos visto cómo el propio Estado, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, ha acudido a la justicia mediante una acción de amparo para impedir manifestaciones de ciudadanos en el Jardín Botánico que buscaban hacer oír su voz en defensa del medio ambiente. Y una jueza ha otorgado insólitamente esa medida. También hemos visto cómo el amparo sirvió para que el Ministerio de Justicia impida que los funcionarios penitenciarios puedan ejercer el derecho a la huelga. Es decir, estamos ante una desnaturalización absoluta de una institución muy importante.
Oscar, después está el caso, ¿te acordás aquel en que estaba prohibido manifestarse en Ciudad del Este contra el tribunal que benefició a un violador?
Asimismo, ese es otro de los casos. También tenemos el caso de la ministra de la Mujer, que más recientemente también ha apelado a una acción de amparo para impedir el ejercicio de derechos ciudadanos que tienen que ver con los derechos de reunión y manifestación pública. Y ahí nosotros señalamos como un aspecto casi novedoso, te diré, si bien no es el primer año que aparece esto, ya hemos documentado varios casos. El amparo está para todo lo contrario, está para proteger a los ciudadanos en contra de la arbitrariedad del Estado y no del Estado en contra de sus ciudadanos. Y sin embargo, el Poder Judicial que tenemos ha tramitado y ha fallado de una manera realmente insólita en estos casos que estamos mencionando, por lo cual, bueno, lo remarcamos en este informe y nos parece otro de los aspectos que hacen al funcionamiento de una justicia que no está a la altura de garantizar los derechos humanos en este caso en el ámbito de derechos constitucionales que son dejados de lado. Así es que, bueno, ese es un aspecto. Lo otro también, Javier, vinculado a este tema de la justicia que estamos tocando y que quiero remarcar o señalar aquí, es aquello que tiene que ver con el resultado de esa represalia ejercida por el Ministerio Público en contra de los jueces que fallaron a favor de la absolución de los campesinos en el caso de Curuguaté y declararon la nulidad de aquellas condenas. Nosotros ya en ediciones anteriores habíamos calificado el enjuiciamiento de Arnaldo Martínez Prieto, de Emiliano Rolón, como una acción de represalia de la fiscal general del Estado, y por carecer absolutamente de fundamentos esa acusación. Y este año se ha cobrado la renuncia de Arnaldo Martínez Prieto, uno de los jueces afectados por el enjuiciamiento, y se ha también generado una sanción en contra del juez Emiliano Rolón, que en nuestra opinión son indicadores y ejemplos de cómo el poder político, a través, en este caso, del Ministerio Público y de otras instancias, ejercen una suerte de disciplinamiento judicial hacia aquellos magistrados que se apartan de determinadas líneas para favorecer los derechos ciudadanos. En fin, son como algunos elementos que aparecen y que están vinculados al funcionamiento de la justicia en nuestro informe, Javier.
Bueno, qué fundamental entender esos aspectos cuando es el Estado el que violenta tus derechos. Es ahí donde aparecen los derechos humanos y hay una mala interpretación. Recuerdo que yo mismo había criticado a Juan Ernesto Villamayor, inclusive, en algún momento. Tantos años de ejercicio y no entender para qué sirven los derechos humanos. Pero cuando está en el ejercicio del poder, de la gestión de gobierno, pues luego no conviene hablar de esas cuestiones.
Gracias. Sí, totalmente, y es una pena, o sea, cuando, y esto también es bueno, digamos, ya en un código más pedagógico para la audiencia, decir que los derechos humanos son derechos que se dan y se desarrollan en la interacción entre el Estado y los ciudadanos. Así como el Estado es el que viola los derechos humanos, es el que debe garantizarlos, y eso tiene que formar parte del ADN político de cualquier funcionario de gobierno. O sea, un Estado está construido sobre la base de obligaciones en derechos humanos que deben moldear su intervención pública en términos de política o en términos de gestión, digamos, de la administración del Estado. Los derechos humanos son derechos que a la postre sirven fundamentalmente para poner límites y freno a cualquier forma de abuso o de autoritarismo. Y es por ello que son, entre otras cosas, inherentes a la libertad ciudadana fundamentalmente, que a veces parece no se quiere valorar lo suficiente en nuestro país. Y estamos un poco por ahí, Javier.
Un gusto, Óscar, hasta pronto.
Gracias, Javier. Saludos a toda la audiencia de Radio La Unión nuevamente.
Óscar Ayala, de CODEUPI.